Desde el penal de Ezeiza estamos hablando con Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación del 2013 al 2015, el hombre al que, bueno, llevaba y traía Centeno y habilitó con sus 7 cuadernos, 8, porque el octavo lo publicaba Infobae, esta causa que se conoce como cuadernos, que hoy tiene preocupada o imputada o procesada o en condición de imputado colaborador, digamos, a la mitad del poder de la Argentina. Gaby.
Sí, ¿qué tal, Barata? ¿Cómo le va?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, bien. Quería preguntarle, digamos, insistiendo en una pregunta que le hizo Romina, ¿no? El tema de la cantidad de testimonios coincidentes, ¿no? O sea, esta cosa de muchos se presionan. Yo entendí la explicación que usted dio de, con respecto a que el miedo, la presión y todo eso, pero también en esta situación los empresarios se están involucrando, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que si fuese una operación armada, cómo se van a involucrar los empresarios cuando también lo involucran a usted, ¿no?
Mira, primero lo que te decía, ninguno demostró absolutamente nada, sobre todo de dónde supuestamente sacaron ese dinero. Segundo, que ninguno de los arrepentidos, ninguna de las de los testimonios de los arrepentidos fue grabado. Tercero, que muchos arrepentidos declararon 2 o 3 veces, o algunos declararon bajo indagatoria, fueron puestos presos, y después recién, cuando corrigieron su declaración como arrepentido, obtuvieron su libertad. Y aparte, fíjate en qué situación hoy están hoy los empresarios. La Cámara, si no me falla la memoria, el 20 de diciembre, a los empresarios los sacó a todos de la asociación ilícita y dejó solo a Enrique Wagner.
Y lo metió como organizador también, ¿no?
Como organizador.
Sí.
Y a Ernesto Clarence. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto, fíjate qué gran contradicción de haberlo dejado solo a Enrique Wagner. ¿Por qué? Porque en las declaraciones del mismo Wagner, de Clarence, de Chediak y otros empresarios, mencionaban que ellos, y esto está sobre todo bien explicado en una de las declaraciones de Clarence, que ellos se juntaban la Cámara de la Construcción o en la Cámara Vial y tenían un sistema armado donde entre ellos iban favoreciendo y iban sacando como tarjetas y demás, viendo a ver quién se presentaba en una licitación y quién se presentaba en otra. Que eso es lo que está haciendo Bonadío, que está investigando ahora, vendría a ser la segunda o tercera parte de la investigación, donde citó a más de 100 personas, que eso fue en base a la declaración de Clara, en que yo insistí, y mucho, porque hasta el momento nunca había sido tenido en cuenta las planillas de Clara. Y hasta ahora solo tuvieron en cuenta una parte de las planillas de Clara, citando a estos empresarios. Pero la Cámara sacó a su empresario de la asociación ilícita con algunos argumentos que son poco sólidos, para decirlo de cierta manera. Primero, porque dice que no había continuidad en el tiempo. La continuidad viene dada por lo que hablaron los propios empresarios, donde, por ejemplo, están siendo investigados, según los dichos de Claudio Huberti, por los corredores viales. La continuidad en el tiempo viene dada por las propias declaraciones de Rogio y de Gabriel Romero, donde hablan de supuestas coimas también, que vienen dadas por el tema ferroviario. Y la continuidad viene dada también por la declaración de Clarence y de Wagner, donde mencionan que ellos se caracterizaban y que después le llevaban la plata a Clarence y Clarence le entregaba en un misterioso departamento de Puerto Madero. ¿Por qué hablo de misterioso departamento? Porque Clarence, a pesar de que supuestamente por 10 años fue a ese departamento de Puerto Madero, no se acuerda quién era la persona que le recibía el dinero. Esto es un poco más que gracioso.
Y se supone que es la cueva por donde salía la plata.
Es lo que declara Clarence. A mí como funcionario nunca me constó esa caracterización, sino obviamente lo que correspondía era hacer una denuncia.
Si hubiese estado al tanto,
lo primero que hubiese hecho es una denuncia.
Ahora, Michi pregunta, estamos, digamos, el recorrido de dónde sale la plata, y acá lo que también nos preguntamos ahí, es a dónde llega.
Sí, discúlpame, Romina, y la Cámara también, no solo dejó a Wagner solo, con ese argumento, digamos, poco sustentable y falaz, sino que dejó también solo a Clarence en la organización ilícita de la arista financiera. Y recordemos que Clarence declaró que no conoció nunca, ni a Julio De Vido, ni a Roberto Barata, ni a José María Olazagasti, ni a Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que Claren dijo eso, el juez nos pone como coorganizadores con Clarence. Yo a Clarence no le conozco la cara, nunca lo vi en mi vida, y no lo dice Barata, el propio Clarence lo dice. El propio Clarence dice que iba a un departamento en Puerto Madero a llevar los supuestos fondos que los empresarios le daban, que después se lo daban a José López. ¿Y qué hizo José López, obviamente, después? Y vamos a echarle la culpa a alguien que está fallecido, vamos a echarle la culpa a Daniel Muñoz. Yo en eso no me quiero meter, no es mi parte, pero simplemente quiero hacer un corto relato de ese tema, Gabriel y Romina.
Ahora, Barata, con él estamos hablando, agradeciéndole el tiempo y también la circunstancia, está hablando desde el penal de Ezeiza, insisto que es una nota que estamos buscando todos los que queremos hacer periodismo y estamos...
Los que quieren saber la verdad también.
Y sí, los que queremos preguntar y aclarar que esta es una nota sin ningún tipo de condicionamiento, digamos. Acá no hubo una agenda, no hubo temas sobre los que se habla, sobre los que no se habla. Estamos preguntando, tanto Gaby y yo, las dudas que tratamos de creer que son las que tienen del otro lado también y nos están escuchando de todo el país.
Pregúntenme absolutamente lo que quieran. Y hagan sus propias evaluaciones.
Se lo agradezco.
Y que el público o los radio escuchas hagan también sus propias evaluaciones.
Y le agradecemos también esta posibilidad. Creo que de otra forma ni Gabriel ni yo hubiésemos hecho esta nota que venimos buscando hace tanto.
Siéntanse con total libertad, por favor.
¿Qué pasa con esta casa en Pilar, en el country mapuche, que muchos indicaron directamente como una especie de guarida donde se almacenaba lo que usted recaudaba?
Ay, Dios. Bueno, esa casa fue allanada
sí. En
noviembre del año pasado. Y me río, la verdad, que para no llorar, porque esa casa la compró mis padres. Mi padre trabajó toda su vida en Edenor, primero en Segva, primero en Ítalo, después en Segva y después en Edenor. Se jubiló y se retiró con un retiro voluntario y con parte de esa plata compró un terreno ahí en Mapuche, y ahora te explico por qué en Mapuche. Y entre toda la familia construimos nuestro lugar de descanso de fin de semana.
Es una casa grande, ¿no? Casi de 300 metros.
No, creo que... No, la verdad que no tengo las medidas, okay. No soy arquitecto y soy un desastre para la medida, pero no, si es un terreno de 600 metros cuadrados, así que te podés imaginar que no estamos hablando de ni hectáreas ni nada por el estilo.
¿Esa casa, le pregunto, realmente tenía bóveda? Los vecinos hacen referencia que había entradas de... Bueno, por lo menos consignaron en algunos medios, entradas en horarios extraños. No. ¿Ahí vivían o estaban sus hijos, su familia?
Ahí íbamos toda mi familia. Cuando digo mi familia, me refiero a mi esposa, a mis hijos, venía mi padre, iban mis hermanas, venía mi suegro, iban mis amigos. Como nosotros...
¿Tenía bóveda la casa?
Sí. Como nosotros acostumbrábamos...
No, perdón, le preguntaba si tenía bóveda la casa.
No, para nada. Pero eso aparte está...
Fue allanada.
Está en la propia acta de allanamiento, donde te decía que me río, porque esa casa me la destruyeron. No solo a mí me ocurrió esto, digamos, a otra o detenido por otras causas, también le pasó lo mismo. Pero esa casa me la destruyeron. Destruyeron los pisos, destruyeron las paredes, destruyeron los placares de los chicos. Me la destruyeron.
Pero buscando Barata, que el botín, digamos.
Buscando el famoso botín. Y había un vecino que afirmaba, sin entrar desde afuera del allanamiento, le indicaba a la policía o quien había ido al allanamiento, no, fíjense en ahí, abajo de tal cosa, y rompían, y no encontraron nada. Fíjense en allá, y le rompían, y bueno, así me terminaron destruyendo la casa. Esto lo tengo probado, y nunca lo presenté, porque tengo dos certificaciones por dos escribanos diferentes de cómo quedó mi casa después del allanamiento.
Ahora, Barata, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, y obviamente se la tengo que hacer a usted, ¿usted puede jurar y perjurar que usted no era el valijero de los Kirchner?
Por supuesto.
No
nunca
era.
Nunca hice ninguna de esas funciones, nunca Cristina Fernández me dio ninguna orden, y con esto desmiento a Juan Manuel Abal Medina. Nunca Julio...
¿Usted lo trató de mentiroso a Juan Manuel Abal Medina?
Por supuesto que es un mentiroso.
Él dijo que era dinero para financiar la campaña, ¿no? La campaña del 2013,
él
que venía
que
de este sistema...
para financiar la campaña 2013.
Sí.
Cosa que es mentira. Mi relación en ese momento con Abal Medina... Aparte, recordemos, yo era un subsecretario de Abal Medina, era jefe de gabinete. No solo jefe de gabinete, sino que era candidato a senador. ¿Está? Y era quien llevaba adelante la campaña. Mi única función en cada una de las campañas, con cada uno de los jefes de gabinete o los gobernadores, era suministrarles informes de gestión, informes de obra, informes de avance de obra. Mi función en ese caso o en esos momentos de campaña era recolectar de las distintas secretarías cuáles eran las licitaciones que estaban en marcha, en qué condiciones estaban las obras, cómo venían las obras, los informes de avances. ¿Para qué? Para que ellos tuviesen, en cierta forma, un discurso político para salir y hacer campaña y demás.
Ahora, esto podría haber sido, digo, en el plan de las cuestiones que se pueden especular, organizado por Julio De Vido y que usted no lo sepa. Porque el que iba, supuestamente, según Centeno, digamos, a buscar y a recaudar y tenía la relación con los empresarios, era usted. Es difícil que esto pase, digamos, sin el conocimiento de De Vido o de Cristina Fernández de Kirchner, que era quien necesitaría el dinero si era para la campaña.
Te reitero, nunca ni Cristina Fernández ni Julio De Vido me dieron ninguna instrucción, ni en el 2013, ni en el 2015, ni antes, ni nada.
Nunca. Por eso
lo traté de mentiroso y lo trato de mentiroso a Almedina, que encima tuvo el tupé de echarle la culpa a un muerto también. Porque no te olvides que le echó la culpa al Chueco Masón.
Otra persona fallecida.
Porque claro, acá es fácil. Marconi le echa la culpa al muerto, López le echa la culpa al muerto, a Almedina le echa la culpa al muerto.
Ahora, ¿nunca evaluó la posibilidad de arrepentirse? Porque está hablando de que los empresarios se arrepienten por miedo. Supongo que usted enfrenta una cantidad de causas importante hoy en día, digamos, es el funcionario, creo que junto con De Vido, más importante que está detenido. ¿Quién para la justicia lo puede llevar justamente a la expresidenta de la Nación? ¿No evaluó la posibilidad, teniendo en cuenta el tiempo, los años que podría estar en prisión, la situación de tener hijos chicos?
No. Creo que muchos jugaron con, en el buen sentido te lo digo, Romina.
¿Se lo llegaron a decir?
No. Así directo nunca, pero obviamente muchos jugaron con esa situación para que Barata se arrepienta de hechos que no cometió. Mirá, volvamos el tiempo atrás. Mirá si yo le hubiese hecho caso a la sugerencia que le dio Stornelli a mi abogado y me hubiese arrepentido de la causa GNL. ¿Cómo terminó la causa GNL? Con una pericia trucha. Con falta de mérito, con la pericia de la pericia que demuestra que el perito Cohen se equivocó, mintió, presentó una copió, plagió. Entonces, en aquel momento me hacían la misma pregunta y no dudé nunca ni un segundo en declarar algo que no corresponde. Y lo mismo ahora.
Ahora, recién Gabriel Michi preguntaba, bueno, usted puede asegurar que no es el...
A pesar de que es muy difícil estar alejado tanto de mi esposa como de mis dos hijos, obviamente, ¿no?
Sí. Ahora, Michi le preguntaba, bueno, usted no es el valijero, puede ser que no es el valijero de los Kirchner. ¿Puede haber otro o usted no cree que había en la gestión valijeros?
Yo no conozco ni conocí ningún valijero en la función de Néstor o de Cristina. Y simplemente me enteré por acá de los testimonios de Clarence y de José López y de Claudio Berti.
Y ahora de la viuda de
Y de ahora Muñoz, de la viuda de Pochetti. Muñoz, pero no, yo no conocí ninguno. Sino mi función, ya te digo, mi función como funcionario y era haber denunciado el hecho.
¿Se comunicó con usted Cristina Fernández de Kirchner?
No, recibí ninguna comunicación de Cristina Fernández y tampoco la espero, ni tampoco tiene por qué hacerlo, digamos. En definitiva, yo sé y ella sabe lo que yo soy y cómo pienso, y yo sé lo que ella es y cómo piensa.
¿Y Julio De Vido tiene contacto con él?
Con Julio hablo de vez en cuando de penal a penal. Ajá. Hablo una vez cada 15 días o cada 20 días, nos comunicamos de penal a penal y bueno, nos preguntamos cómo está nuestra familia y hablamos un poco de todo.
¿Y de la causa hablan?
No, de la causa no hablamos. Nuestros abogados están en contacto con los temas de la causa, pero no, de la causa no hablamos, simplemente hablamos de cuestiones familiares o de cómo está la familia de cada uno.
Ahora, le quería preguntar, perdóname, Gaby, ¿quién es Selkowitz, no? Porque aparecen en estas... Carlos Selkowitz.
¿El empresario Mar del Plata?
No lo sé, aparece un exfuncionario hablando con usted.
Exsecretario de Coordinación.
No, está bien.
¿No es el nombre?
No me voy... Sí, pero... estamos yendo a las escuchas.
Claro, ya que estamos hablando de que hablaban de penal en penal, hay comunicaciones que surgieron y que se dieron a conocer de escuchas dentro del penal que no están, esto hay que aclararlo, no están en la causa que están llevando adelante el juez Federico Villena de Lomas de Zamora, que investiga a Segovia. No está Llores, no está Barata, no está Schiavi.
Por eso, permitime, sí, esas escuchas son por lo menos ilegales, o esas transcripciones de escucha son por lo menos ilegales, violaron mi intimidad y la de todos los presos que estamos acá en Ezeiza. No tenían ninguna orden de escucha ni sobre mi persona, ni sobre otros funcionarios o empresarios de lo que ellos denominan kirchneristas que estamos acá presos. Así que no voy a hablar ni de mis relaciones o mis charlas personales.
Pero dice que la operación, perdón, se llamaba Dolor de Muela, que hacían referencia, y la operación era para sacar de la cancha a Stornelli, ¿no? La operación Dolor de Muela.
La misma ridiculez. Primero, que a mí me gustaría, para terminar de cerrar un poco este tema, sí, digamos, de las escuchas ilegales, sí, primero que uno se siente violado en su intimidad. Porque así como pudieron haber escuchado o haber imaginado escuchas con distintas personas, también la podrían haber hecho con mi mujer o con mis hijos o con mis padres o con mi familia, y eso es lisa y claramente una violación, incluso a los derechos que uno sigue teniendo como preso. Uh-huh. Es totalmente ilegal, y como es totalmente ilegal, en base a lo que vos me decís y me pregunto, y lo que debería estar preguntándose Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Garabano, es cómo esas supuestas transcripciones llegaron a un anónimo y que ese anónimo se lo haya dado a Elisa Carrió. Y la primera en manifestarse antes de que el perro Berbisky, creo que fue el primero, ¿no?
Sí, que en el cohete a la luna, con Coleman, no sé si fue Coleman o Berbisky.
Como acá no contamos con todos los medios y menos con internet, sí, capaz que le pifio, digamos.
Sí, salió en cohete a la luna y en página
2. Capaz que le pifio con los momentos, digamos, pero según lo que yo vi o escuché, la primera justamente que habló antes de que el perro Berbisky presentara su denuncia fue justamente Elisa Carrió. ¿Y de dónde Elisa Carrió tenía las cosas? ¿Cómo tenían las escuchas?
Si no están, digamos, en una causa.
Si no están en una causa.
¿Y usted tuvo alguna comunicación con Carlos Elkovic?
Es lo que te repito. Todas las comunicaciones que tuve con periodistas, que hay muchos periodistas con los cuales charlé.
Sí, pero esto no es malo. Porque, a ver, acá quiero, porque si no, sí, parece que van a decir Barata esta amenaza con nombrar periodistas. Los periodistas que hacemos investigación, hablamos con presos, vamos a Marco Paz, vamos a Ezeiza, hablamos con los abogados.
En este caso, las escuchas se están utilizando para violar mi intimidad. Sí. Y ya voy a hablar del tema. Pero una vez que mis abogados me traigan las transcripciones de lo que supuestamente transcribieron de las supuestas escuchas ilegales que le hicieron a Barata. Entonces, cuando yo tenga esas transcripciones, me voy a referir a cómo y con quién violaron mi intimidad.
Pero acá lo que se duda no es, digamos, que se escuchó, sino que a través de las escuchas aparecería, voy a ponerlo en potencial, porque en la causa que está en Lomas, insistimos, no se acredita judicialmente. Hablan de un intento por apartar a Stornelli. ¿Usted tiene un interés especial en apartar a Stornelli?
No,
porque
no, mirá,
habla de que Stornelli tiene una intencionalidad con usted.
No. Mirá, ¿cómo es la historia con Stornelli? La historia con Stornelli nace en julio del año 2016 por la causa Río Turbio, donde el fiscal Stornelli le pide a Roberto Barata, a Atanasio Osuna y a Julio De Vido la prisión preventiva, sin haber sido incluso llamado a indagatoria. ¿Está? ¿Eso cómo termina? Termina con el primer pedido de desafuero a Julio De Vido. Después, ¿cómo continuó? Yo en la causa Río Turbio declaré dos veces. En la primera estaba preso en Marcos Paz ilegalmente. Fue en el mes de noviembre. Luego de eso, el juez me procesa sin prisión preventiva. El fiscal Stornelli saca un fallo, una resolución en diciembre del 2017, donde apela la no prisión preventiva mía y le pide a la Cámara que analice mi prisión preventiva, basado en 14 convenios específicos que, según él, Barata había firmado. ¿Qué pasó después? Durante enero, que uno tiene menos trajín con las causas, analicé foja por foja el pedido este de Stornelli y me di cuenta de que esto que decía Stornelli era mentira. Barata no firmó ninguno de los 14 convenios específicos con los cuales el fiscal me pidió la prisión preventiva. Entonces, ¿qué hice? Apenas terminó la feria, en febrero del año pasado, le pedí una ampliación al juez de la causa, me dio la ampliación. Si no me falla la memoria, el 7 de noviembre del año pasado fue esa segunda indagatoria. Revisamos ante el juez y ante el fiscal, estaban los dos presentes, el juez, el fiscal y mi abogado, los 140 convenios específicos de Río Turbio, entre los cuales se suponía que estaban los 14 mencionados por Stornelli, y se verificó que Barata no había firmado ningún convenio específico.
Pero por eso, digamos, ¿usted le adjudica a Stornelli alguna intencionalidad particular en su contra?
Poner el adjetivo que quieras. ¿Qué hizo después Stornelli, después de haber verificado conmigo y con el juez y con mi abogado el 7 de noviembre del 2018? Que no firmé los convenios. Volvió a apelar y me volvió a pedir la prisión preventiva por el mismo motivo.
Entonces sí cree que hay animosidad de Stornelli contra usted.
Yo no quiero calificar, yo quiero que la justicia investigue.
Pero a usted le pregunto esto, ¿le da lo mismo que sea Stornelli que sea otro fiscal el que investigue esta causa y llegue a juicio oral o no?
Obviamente que uno se sentiría más protegido, de hecho que fuese otro fiscal, pero es Stornelli y es el que le toca y yo estoy dispuesto a estar siempre frente a la justicia y a dar las explicaciones frente a la justicia. Ahora después, las actitudes o los procederes de los miembros de la justicia, en este caso el fiscal, tiene que responder cada fiscal. Esto fue tan evidente que terminó en la recusación de Stornelli y lo terminan reponiendo el 20 o 22 de abril, después de que la causa Cuaderno se había iniciado y después de que él, el 21 de marzo, había empezado a tener contacto con el periodista. Y si vos te fijás, digo, ustedes disculpen, se fijan, el 21 de marzo del 2018 ocurrieron tres hechos. Apartaron a Stornelli de la causa de Río Turbio. Supuestamente fue el primer diálogo o comunicación entre Cabot y el fiscal. ¿Por qué digo supuestamente? Porque es de lo que surge de la nota periodística del fiscal. Ahora, si ya estaban en comunicación anteriormente, no lo sé, pero el periodista dice que por primera vez se comunica el 21 de marzo del 2018, la misma fecha que Stornelli es apartado de la causa Río Turbio. Y el 21 de marzo también, Cabot declara haberle devuelto los cuadernos al famoso Vasigalupo. Vos me decís si el 21 de marzo es casualidad, no casualidad, pero todo ocurre el 21 de marzo.
Ahora, Barata, esto queda claro. Hay dos preguntas que quiero hacer antes de terminar la comunicación agradeciéndole el tiempo. La primera es que también hay una causa de enriquecimiento ilícito. Se habló de esta casa en Pilar y también de un fideicomiso multimillonario que tendría junto con su mujer.
Bueno, la verdad que también me río para no llorar. Todo lo que tanto Barata como mi mujer, como Dalina, tenemos, está en cada una de las declaraciones juradas que hacemos de la Oficina Anticorrupción del año 2003, con ella en particular desde que me casé. Esos famosos fideicomisos son mentira. Esos famosos fideicomisos, como lo aclaramos ante el fiscal y la fiscal y el juez de la causa, son dos departamentos en Villa Crespo, del cual tengo el 50%, mi esposa tiene el 50%, dos departamentos de 30 metros cuadrados.
Ese es el fideicomiso al que se hace referencia, el fideicomiso mentira, multimillonario.
Es todo mentira. Pero vos, si vos vas al informe que figura en la causa de enriquecimiento, ¿qué hicieron? Cada una de las direcciones que alquilé hasta comprar mi departamento actual, ya sea en la calle Coronel Díaz, en la calle Seguí, si no me falla la memoria, y mi esposa también alquilaba, más un negocio de ropa que mi esposa tenía en la calle Mendoza, lo pusieron en el informe que hicieron como que eran de mi propiedad. Y yo los alquilaba. Pero tan gracioso es que donde mi esposa tenía...
Usted no era propietario, digamos, era inquilino.
Donde mi esposa tenía el local de ropa, que lo tuvo hasta que nació mi segundo hijo, o hasta meses antes que nació mi segundo hijo, después pusieron una peluquería. Y después de la peluquería, en la época que fueron a hacer el informe judicial, la peluquería puso un cartel que dice: nos mudamos a la calle de Kramer, X dirección. ¿Y qué hicieron? Pusieron como que el local donde mi esposa tenía el negocio, que después fue peluquería, que era mío, y la dirección a la cual la peluquería se mudó, también lo pusieron como que era mío. Un chiste, para no decirlo de otra forma.
Barata, muy cortito, porque tenemos el informativo y ya se termina la comunicación. Quería preguntarle, usted asegura, bueno, ya aseguró que no era la persona que llevaba y traía los bolsos con dinero. Lo otro que le pregunto, ¿usted nunca recibió una coima?
Nunca recibí nada.
Y esta operación, digamos que se empieza a investigar en el día de hoy, bueno, la investigará el fiscal Policita, a ver si desde el penal, primero usted dice que quiere ver cuáles son las transcripciones, se intentó correrlo de lado.
Que están basadas en grabaciones o transcripciones ilegales, y que lo que a mí me llama la atención y siento como una violación a la intimidad de uno, es que no había ninguna orden o no hay ninguna orden de intervención a los llamados que realiza Roberto Barata ni otros funcionarios del penal de Ezeiza. Y también me preocupa cómo en forma anónima llegaron esas grabaciones a Elisa Carrió o al mismo Morales Solá, que algo esbozó en su columna del domingo.
La verdad que preocupa.
Porque no solo por Roberto Barata, sino por la seguridad de cualquiera. Y esto demuestra que todo esto es una gran causa política donde aquellos que pertenecimos y defendimos una idea, un proyecto con el cual pueden o no pueden estar de acuerdo, yo estoy orgulloso de haber pertenecido a ese proyecto, somos atacados y somos perseguidos en distintas causas. Por eso hay distintos empresarios marcados como el kirchnerista Precio y distintos funcionarios.
Quedó claro, nos vamos a abrir informativo. Gracias, Roberto Barata.
Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.